Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Como sabéis, esto es Hablamos de Fútbol y hacía tiempo que no me dirigía a vosotros en las presentaciones, que más o menos es el momento en el que tengo para dirigirme a vosotros. Y ya que ha pasado un mes, pues digo, bueno, hoy lo voy a hacer. Como decimos, ya llevamos más o menos un mes, la cosa va bien, no va mal, hombre, podía ir mejor, también podía ir peor. El comienzo, bueno, pues fue complicado. Yo reconozco que estaba, cuando publicaba los episodios en el gimnasio, pues intentando no mirar el móvil y el contador de descargas, de escuchas, pero vamos, eso subía muy poquito a poco, ¿eh? Bueno, ahora no sube tan poco a poco, pero ya digo, siempre es mejorable. Pero sobre todo lo que quiero hacer hoy es invitaros a participar para ver si, bueno, entre todos podemos llegar a un consenso para ver cómo preferís que sea esto. Y después también, lógicamente, pues cuenta mi opinión. Bueno, os recuerdo dos formas básicas de contacto con este podcast. La primera, el correo. Hay un correo electrónico pues creado solamente y únicamente para este podcast, hablamosdefutbolpodcast@gmail.com, hablamosdefutbolpodcast@gmail.com. Ya estoy recibiendo alguna propuesta, alguna historia interesante y poco a poco iré contactando con vosotros, ¿eh? Pero bueno, pues quiero tener ahí más información, más datos y saber un poco lo que puedo hacer en el futuro. También podéis comentarme cosas en mi dirección de Twitter, en @felipedeluis99. Y también, por favor, comentad en iVoox y decidme, tanto en iVoox, en Twitter, en el correo, pues qué es lo que más os gusta, qué os gustaría en un futuro. Y también la idea es que la comunidad vaya creciendo y que en el futuro, pues incluso, pues no sé cómo lo haré, ya le iré dando una vuelta, pero que mandéis audios, pues no sé si a un correo, al mismo correo o a un móvil que os daría, notas de WhatsApp, y yo ir contestando, porque tengo en mente muchas cosas, tampoco tengo tanto tiempo ahora mismo, pero bueno, aún así quiero ir probando cosas y dentro de poco pues iré colgando algún episodio que será en forma de análisis de un equipo y más ligado a la actualidad. Análisis de un equipo de primera división, análisis táctico y también en el futuro, pues hombre, si yo veo más movimiento y veo qué es lo que queréis, pues también no descarto hacer cosas más ligadas a la actualidad, aparte de, bueno, pues los episodios que giren en torno a un tema o todas las entrevistas, pero bueno, pues también se podría mirar la forma de hacer un análisis de la jornada, de Liga, de Champions, también previa. No pensaba hacerlo en un principio, pero bueno, yo creo que al final se terminará haciendo. La cuestión es cuándo, no lo sé. De momento tampoco tengo prisa. Bueno, ¿y para hoy qué? Pues para hoy, droga dura. Amigos, una charla en vivo y en directo y muy extensa con uno de los que más saben de este negocio, con Javi Lavandeira, que es profesor de táctica, que es entrenador, que ha escrito libros y bueno, pues va a ser pues unos 40 minutos de charla, que ya son suficientes, que ya le llega. Y la charla en principio es un poco como cuando diriges a un equipo, ¿no? Que por lo menos lo que a mí me gusta más, pues que haya un cierto orden, y a muchos entrenadores también pues les gusta eso, un cierto orden. Yo también planifiqué la charla con un cierto orden, pero al final salió algo un poco caótico, un poco desordenado, pero un caos del que se puede aprender mucho. Ya digo, aprovechad y disfrutad porque merece la pena. Bueno, Javier Lavandeira, ¿qué tal? ¿Hablamos de fútbol?
Sí, cómo no, hablamos de fútbol.
Bueno, vamos a empezar un poco presentándote porque tú eres entrenador, eres profesor también de táctica, has escrito libros. Cuéntanos así brevemente, para que la gente te conozca, quién eres y qué has hecho en esto del fútbol.
Bueno, yo sobre todo soy un apasionado de esto del fútbol y yo creo que hay que intentar entender el fútbol desde distintas vertientes. Yo empecé como entrenador con toda la pasión del mundo, evidentemente que me considero por encima de todo entrenador, pero dentro de eso surgió la posibilidad de ser profesor de táctica, como soy ahora en la Escuela de Entrenadores de la Federación Gallega, surgió la posibilidad de poder escribir libros de fútbol, ahora estoy trabajando en proyectos europeos también relacionados con deporte y tengo la pasión también de mi página web, que empezó así con una pequeña broma, pero que la verdad que ahora ha crecido un montón y estamos intentando mejorarla siempre día a día. Al final eso está relacionado con el fútbol. A lo mejor, si las circunstancias, en este caso mías personales, no me permiten estar a pie de campo, pues lo puedo hacer de diferentes formas.
Bueno, la página web vamos a darle bola aquí, futbolofensivo.com, ¿verdad?
Sí, la verdad que fue un poco una plataforma que creamos en un primer momento, porque yo me crié como entrenador en un pueblo muy pequeño de León, que se llama Bembibre, y la verdad que allí, cuando me crié como entrenador, no teníamos herramientas de formación ni todo tipo de acciones, como la que estamos hoy tú y yo aquí hablando, ¿no? No teníamos esas posibilidades. Y yo siempre pensé, me encantaría poder, todos estos conocimientos que yo tengo, poder transmitir a través de la página web, poder ser una página en la que sobre todo la gente comparta cosas, como estamos haciendo tú y yo, compartir cosas relacionadas con el fútbol, y en función de eso pues fue creciendo y la verdad que ahora está a unos niveles que te puedo decir que incluso a nivel de fuera de España es súper seguida.
Bueno, vamos a empezar al grano, vamos a ir duro, porque empezamos con táctica y vamos a profundizar sobre la táctica ofensiva. Y en primer lugar, quizás sea lo más denso, pero ¿cómo defines tú la táctica ofensiva en este caso?
Bueno, yo primero quiero precisar que yo por táctica entiendo todo aquello que sea resolver problemas dentro de un campo de fútbol. Eso para mí es la táctica. Sobre la táctica, yo creo que es la desmenuzar ofensiva y defensiva, aunque yo incluso lo he hecho en libros, me gusta mucho conexionarla, porque creo que uno de mis libros se llama Defender bien para atacar mejor, es decir, yo creo que todo está conectado, y la táctica ofensiva, si queremos ser un poco desmenuzarla, hablaríamos de todos aquellos conceptos que están relacionados cuando tu equipo tiene el balón, qué es lo que hace tu equipo cuando tiene el balón. Y a partir de ahí hay un montón de cosas relacionadas con principios, modelo de juego, sistemas en los que tú puedes ir estructurando para crear realmente cómo tiene que jugar tu equipo cuando tiene el balón.
No sé si es la gran olvidada, porque si hablamos de táctica, además, por ejemplo, hace tiempo leía una entrevista a Machín, el entrenador, y él decía que cuando empezó los primeros años pues se fijaba mucho sobre todo, no sé, le pedía al cuerpo en la defensa, en la táctica defensiva, y que por ejemplo con Unzué pues aprendió a abrir la mente y a ir un poco más al ofensivo, porque claro, cuando vemos un partido, lo primero que nos fijamos es cómo se coloca el equipo sin balón, y ahí ya decimos el sistema, el 4-4-2, el 4-3-3, pero ojo que luego es más difícil ver cómo se colocan con balón, ¿no?
Claro, es que la táctica ofensiva, yo siempre digo que el sistema es algo estructural. Lo que realmente es importante es el aspecto funcional, cómo hacemos desarrollar ese sistema, ¿no? Y a partir de ahí, yo siempre digo que la táctica ofensiva, en determinados momentos, yo creo mucho en que es importante dejar ciertos aspectos a la improvisación del futbolista, sobre todo cuando tengas futbolistas creativos e inteligentes y que sean capaces de generar situaciones de gol, y eso debes complementarlo con actividades relacionadas con mecanismos de índole ofensivo, con situaciones estructurales y funcionales que te permitan que tú, lo que tú desarrollas con tu equipo, luego pueda tener una funcionalidad práctica para aplicar en la competición.
¿Y a partir de qué momento dejamos al jugador libre? Dejamos, entre comillas, que todos somos libres, ¿no? Pero ¿a partir de qué momento lo hacemos? Porque decía, por ejemplo, el otro día Kevin De Bruyne, el jugador del City, que Guardiola les deja hasta los tres cuartos de campo, más o menos. Hasta aquí hacéis exactamente lo que yo digo. A partir de aquí ya vosotros un poco improvisáis. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, eso es un plan colectivo. Evidentemente en el plan colectivo funcionan esas cosas. Pero yo siempre digo que la táctica colectiva depende mucho de la táctica individual, de la toma de decisiones de cada uno de los futbolistas, ¿no? Entonces, yo no me gustan las restricciones en fútbol. Siempre digo en los cursos de entrenadores que no se os ocurra decirle a los futbolistas que no podéis hacer esto. Algo que se dice como, por ejemplo, en defensa no se puede regatear. Eso es mentira. Hay momentos que como recurso tienes que utilizarlo. Hay momentos que es la única fórmula en que la que tienes para generar superioridades y para intentar superar líneas. Y entonces, cuando esas circunstancias surgen, hay que tratar como entrenadores de evitar las prohibiciones y animar a hacer cosas a los futbolistas. Por lo tanto, no soy nada amigo de restringir ese instinto del futbolista siempre que entienda bien cómo manejarlo. Por ahí está el buen futbolista y el mal futbolista.
Los entrenadores decimos mucho, decís mucho en cuanto a restricciones. No conduzcáis, soltad el balón rápido. Y después estamos viendo que la conducción es un recurso hiperútil.
Claro, es la gran mentira de hoy en día. Aquí llega un momento que el entrenador, yo sobre todo lo veo mucho ahora en la base, ¿no? El entrenador está más pendiente, en vez de mejorar individualmente al futbolista, que es lo que hay que hacer en la base, mejorar al colectivo para lucirse él como entrenador. Es decir, está más pendiente del control pase, para que quede muy bonito cómo juega su equipo en lo colectivo, sin quedarse en aspectos que son para mí importantes para el desarrollo del futbolista. Hoy en día la conducción para fijar es fundamental. Hoy en día el mejor jugador del mundo del fútbol se diferencia de los demás porque conduce más rápido que nadie el balón. Por lo tanto, hay que promover mucho este tipo de acciones individuales porque son igualmente importantes que aquellas que están relacionadas con un aspecto grupal o colectivo como es el pase.
Bueno, estamos yendo un poco así, uniendo todo en una amalgama, pero yo te voy preguntando cosas que se me van ocurriendo, porque por ejemplo en la conducción también hablas de mitos de mentiras, entre comillas, y siempre se ha dicho, el balón va mucho más rápido cuando pasas, cuando va por el césped el balón solo, que cuando lo conduces tú. Entonces, ¿eso no es verdad del todo o no tiene por qué ser verdad?
Sí, hay momentos en que, evidentemente, si hay un compañero libre que está por delante y que puede recibir el balón, es una tontería conducirlo tú si se lo puedes ya dar a él, para que él ya haya ganado metros. Pero hay muchas veces que tú necesitas conducir para atraer futbolistas, conducir porque no hay futbolistas en ese momento que estén en disposición de recibir, y entonces es una forma tan lícita también de poder ganar metros y, sobre todo, de atraer contrarios para generar otras situaciones, generar espacios, generar apariciones de otros futbolistas. Eso es súper importante hoy en día en fútbol.
Hablabas de la táctica individual para llegar un poco a la táctica colectiva. Vamos a hacer un juego, si te parece, y nos imaginamos, por ejemplo, qué sistema te apetece. Trabajar el 4-3-3, el 4-4-2 en rombo, ¿cuál te apetece?
A mí me gusta mucho el 4-2-3-1.
Vale, 4-2-3-1. Entonces, queremos hacer un 4-2-3-1 y queremos empezar a definir aspectos a nivel ofensivo. Empezamos, por ejemplo, en la iniciación, en la salida de balón. ¿Cómo lo hacemos? ¿En corto? ¿Prefieres tú salir en corto?
Vuelvo otra vez a lo mismo. Depende también un poco las situaciones en las que me deje el rival. Yo siempre tengo que decir que es muy importante el plan A y el plan B en fútbol. El plan A es el que diseñamos sin tener en cuenta lo que nos va a hacer el rival. El plan B es aquel que diseñamos cuando ya, sobre guión, el rival nos está haciendo algo que no nos impide, que nos impide hacer el plan A. Por lo tanto, me gusta salir jugando el balón siempre que tenga un sentido. No entiendo eso de jugar el balón el portero central, central portero, portero central, central portero, un montón de veces. Cuando ya tienes que repetir eso en exceso, yo creo que es mejor intentar saltar líneas de otra manera. Y a partir de ahí, tienes mil formas para intentar generar esos mecanismos de los que hablábamos antes que tienes que tener trabajados con tu equipo para que, si tú no eres capaz de salir en superioridad en inicio de juego, seas capaz de saltar esa primera fase y pasar ya directamente a la zona de creación para intentar a partir de ahí asociarse y poder generar.
Porque también tendemos un poco a polarizar todo entre juego asociativo o fútbol directo, y hay términos medios.
Claro. Y yo creo que sobre todo la variedad hoy en día es lo fundamental. Yo, en una de las conferencias que suelo ir a dar por ahí, hablaba de adaptarse al fútbol moderno. Adaptarse al fútbol moderno hoy en día quiere decir que es imposible, quitado que tú tengas una plantilla espectacular, un elenco espectacular de futbolistas, que tú puedas jugar a solo una cosa. Es imposible, porque el rival te va a obligar a tener que jugar a varias. Entonces, por lo tanto, para mí, lo fundamental de un equipo hoy en día no es solo el modelo de juego primordial, sino aquellas variantes que es capaz de introducir en su modelo de juego para poder doblegar al rival que lo pone en situaciones negativas. Por lo tanto, a lo mejor tú puedes jugar modelo combinativo, pero hay determinados momentos que tienes que coger pinceladas de los mecanismos del modelo de juego directo. O incluso a veces tú puedes jugar un modelo combinativo asociativo y por momentos tu equipo necesite jugar al contraataque. Por ejemplo, tú de repente no tienes el balón y evidentemente te gustaría jugar un modelo más combinativo, pero el rival te mete mucho, te mete muy atrás. Entonces tienes que llegar a adoptar un posicionamiento defensivo que te permita, a lo mejor en un momento determinado, robar y contraatacar. ¿Ese era el plan de inicio? No, pero el rival te ha obligado a eso. Pasa muchas veces que los periodistas dicen, uy, se están metiendo demasiado atrás. Es que muchas veces no te metes demasiado atrás, te meten demasiado atrás con el balón el equipo contrario. Y hay que tener estrategias y situaciones, los entrenadores, para darles a los futbolistas para salir de esas cosas que pueden pasar. Porque muchas veces nosotros solo pensamos en lo bonito que tenemos en la cabeza, ¿no? Pero es que el rival también juega y hay que intentar contrarrestar las opciones que nos genera el rival.
Bueno, pues estamos en 4-2-3-1. Pongamos que sí que podemos salir en corto. Javier, ¿bajamos a un pivote a sacar el balón entre centrales o no?
Casi todo te voy a contestar así. Puede ser necesario en un momento puntual. No soy nada amigo de que los pivotes vengan a jugar en la misma línea de los centrales, porque ahí juega muy fácil el pivote. Yo quiero que el pivote me juegue una línea por delante, porque así soy capaz de ir generando, por lo menos ganando metros en ese inicio de juego. Yo, para mí, si una vez que he superado líneas, odio esos equipos que una vez superadas líneas vuelven a mirar atrás. Si superamos líneas hay que intentar mirar adelante, porque superar cada línea cuesta muchísimo. Y si una vez que la has superado, eso te lo permite los escalonamientos. Y si jugamos con pivote entre centrales de manera sistémica, digo yo, a mí personalmente no me gusta, porque pierdo un futbolista por delante que me ayuda a progresar en el juego. Puntualmente, claro que sí, si en un momento determinado no soy capaz de sacar el balón y necesito cubrir el ancho con esos tres futbolistas, los utilizo y punto, claro.
Seguimos avanzando, me hablas de escalonamientos, entonces imagino que los pivotes están a diferentes alturas. Ya tenemos a los laterales quizás también en diferentes alturas, más avanzados. Y te voy a preguntar por dos posiciones, ya que estamos en este sistema, que puede ser o puede no ser, pero pueden ser con extremos abiertos. ¿Qué está pasando con los extremos a pierna natural? Que esto ya no se ve, ¿no?
Se ve poco, no sé por qué. Yo creo que porque han cobrado mayor protagonismo los laterales hoy en día en el juego ofensivo. Y los laterales a partir de ahora pues son futbolistas que doblan, que llegan a línea de fondo, cuando antes eran futbolistas que jugaban más en su propio campo, ahora pasan a campo contrario, son capaces de doblar, de centrar, de intervenir de manera muy profunda en lo que es el juego ofensivo, ¿entiendes? Entonces yo creo que es un poco, está pasando eso, pero yo, como en todo, creo que tiene que haber un poco, puedes tener que necesitar en momentos determinados interiores abiertos, porque necesitas amplitud y la amplitud la quieres generar de esa manera. Y también entiendo los interiores a pierna cambiada, porque son futbolistas que tienen recorrido hacia adentro, que atraen futbolistas, generan espacios para otros, que son capaces de buscar también disparo a portería y que aún encima ese movimiento deja espacio libre para que aparezca la sorpresa de los laterales, que yo creo que en el fútbol moderno están siendo uno de los futbolistas que, en principio, si nos dicen hace años que los laterales van a ser tan importantes, no nos lo creeríamos, pero que hoy en día en el fútbol moderno sí que es verdad que los laterales han cobrado un protagonismo ofensivo fundamental.
Y después, otra posición por la que te quería preguntar, por el mediapunta.
Ese mediapunta puede tener múltiples funciones. En un sistema 4-2-3-1, ese mediapunta puede tener múltiples funciones. Puede ser un segundo delantero, puede ser un futbolista de pausa, por ejemplo, como era Juan Carlos Valerón, que se quedaba con la pelota, que la llevaba a un lado, la llevaba a otro, que jugaba de cara, que filtraba pases por dentro. Puede ser un futbolista que sea capaz de realizar cambios de orientación, puede ser un futbolista que se asocie muy bien con el punta y genere situaciones con él. Pueden ser innumerables, ¿no? Dependiendo tú siempre, yo siempre digo lo mismo. Tú diseñas un sistema y luego lo que realmente le da identidad a ese sistema son las funciones de cada uno de los futbolistas, que tú les des a los futbolistas, porque no es lo mismo una función que otra, y las características de los propios futbolistas. Y a partir de ahí se generan diferentes cosas.
En el aspecto ofensivo, ¿qué principio crees tú que es el más importante? ¿Qué aspecto es el más importante? No sé si, por ejemplo, los desmarques, tanto ruptura como apoyo.
Sí, los desmarques son fundamentales para que el juego transite, para que el juego cobre sentido. Pero yo siempre digo en la escuela de entrenadores que para mí un equipo que no manifieste profundidad, es decir, que no sea capaz de superar líneas rivales, es un equipo mentiroso, porque puede tener el balón, pero si no lo tienes por detrás de los rivales, al final no generas. Y otro principio importante también es la progresión, es decir, el llegar con el número de futbolistas suficientes para poder finalizar. Si yo puedo tener mucha profundidad por banda, pero luego centro al área y no hay nadie. Luego, eso es una mentira.
Acompañar la jugada, ¿no?
Acompañar la jugada, es decir, que se progrese, es ese fenómeno que se llama progresión en el juego, que es el número de futbolistas necesarios para que tú progreses en cada una de las líneas y puedas llegar a finalizar. Entonces, yo creo que esos dos principios son fundamentales y luego siempre digo también que en táctica hay que respetar también mucho estos dos, que son el tempo en cuanto al ritmo de juego, ser capaz de manifestar el ritmo de juego adecuado que necesita el equipo. El otro día...
¿Y eso cómo se hace?
Pues, por ejemplo, otro día el Deportivo, en el partido que jugó contra Albacete, el equipo movía la pelota, pero no lo movía a la velocidad para ser capaz de llevar al equipo contrario a bascular mal, a que no pudiese defenderse. Es decir, no eres capaz de sorprender. Entonces tienes que manejar diferentes situaciones de trabajar el ritmo de juego según cómo se encuentre también el rival. Si tú, por ejemplo, el rival está en una situación totalmente desorganizada, tendrás que incrementar el ritmo de juego. Si tú, el rival, está muy organizado, tendrás que moderar un poco el ritmo de juego, pero tampoco ralentizarlo tanto que no te permita sorprender, porque entonces tienes el balón, lo que hablábamos antes, tienes el balón con muchos futbolistas por detrás y no es, es una mentira, porque al final no estás avanzando ni progresando. Por lo tanto, el ritmo de juego es muy importante y para mí el equilibrio también, el equilibrio ofensivo-defensivo, por eso lo que te decía antes, de la importancia que tiene el juego en ataque y defensa, todo está relacionado y tienes que atacar bien, estableciendo las vigilancias y ayudas defensivas necesarias para establecer una buena defensa después, y tienes que defender bien para que cuando robes el balón puedas tener un buen ataque.
¿Tú por eso crees, y un poco a colación de lo que hablábamos antes, en el desorden atacando? Porque siempre se ha dicho, equipo ordenado en defensa, desordenado en ataque. Y entonces cuando hay tanto desorden en ataque, parece que incluso es más complicado hacer las vigilancias y las posibles coberturas, porque claro, tampoco sabes muy bien qué va a hacer tu compañero cuando hay, por ejemplo, mucha permuta, mucho cambio de posición.
Sí, pero el desorden a veces también lo necesitamos para sorprender al contrario. Entonces a veces tenemos que jugar un poco con eso, ¿no? Por eso a veces los entrenadores establecemos vigilancias fijas, es decir, de futbolistas que no se incorporan o que aguardan una zona determinada, previniendo un poquito que a lo mejor los de arriba se evaden o se descuelgan o no participan en defensa. Bueno, es un poco el juego este de ajedrez, ¿no?, que tenemos los entrenadores, de intentar sorprender al rival de alguna manera, y a veces si eres demasiado explícito, pues no lo sorprendes.
Hay también el santo grial, que es el juego de posición, y no sé si nos estamos volviendo ya locos porque ya decimos esto sí es juego de posición, esto no lo es, pero claro, si nos vamos un poco a la forma, al germen del juego de posición, si no tenemos un equipo que de verdad tenga unas posiciones fijas durante casi todo el tiempo, entonces eso ya no es juego de posición, ¿o sí puede serlo?
Sí puede serlo. Yo creo que el juego de posición está... A ver, se ha puesto un poco de moda porque determinados entrenadores lo han llevado a la máxima expresión, pero tampoco hay que llevarla a esa máxima expresión. Es decir, tú desde el momento en que tienes un orden, en que ese orden te permite generar superioridades y esas superioridades te permite la aparición de futbolistas por sorpresa, estás estableciendo estás estableciendo a tu equipo para que realice juego de posición. Es decir, porque ese juego de posición lo que principalmente quiere es un orden, un equilibrio. Y a partir de ese equilibrio, lo que pretende, lo que hablabas antes tú, desequilibrarse. ¿Cómo podemos desequilibrarnos? Pues ahora yo abandono mi espacio y aparezco por sorpresa. ¿Por qué? Pues porque este futbolista atrajo, este futbolista intervino en la acción y el equipo rival está pendiente de esa situación mientras ese futbolista libre aparece, famoso tercer hombre, que aparece y da continuidad a la jugada, ¿no? Es decir... Se le llama de mil maneras, la gente tiene ganas también de poder inventar, ¿no? Ahora se dice que Guardiola está pues con el cuarto hombre ya, es decir, ya el tercero va a dar una vuelta por ahí y aparece el cuarto, que es el que recibe. Es decir, los entrenadores intentan darle demasiado nomenclatura a las cosas, pero luego las cosas cobran un sentido en el juego. Y lo que realmente lo hace, por ejemplo, el Nápoles de Mauricio Sarri, que era un espectáculo también, eran futbolistas... Que partían de una posición, pero que aparecían luego en posiciones totalmente opuestas. Eso hacía que el rival descolocara al rival, y es lo que pretende un poco también el juego de posición, a través de un orden, de una organización tuya, provocar un desorden rival.
Porque el otro día estaba yo reflexionando incluso porque claro, es que juego de posición puede haber incluso en muchos modelos, porque ahora, por ejemplo, nos fijamos en el Atlético de Simeone con dos laterales que son prácticamente extremos a unas alturas muy, muy avanzadas. Y claro, puedes decir, bueno, eso es, y también es un equipo que desde hace años también ha utilizado esto del tercer hombre, y dices, bueno, también puede ser otro tipo de juego de posición, ¿no? Que a veces encorsetamos todo mucho, ¿no?
Sí, evidentemente. Es decir, yo creo que las nomenclaturas tampoco hay que ser taxativas. En el fútbol, como dijimos antes, si no se realizan prohibiciones, tampoco hay que realizar aseveramientos totales. Es decir, tú puedes jugar con diferentes modelos y utilizar el juego de posición, que al final en lo que deriva el juego de posición es en a través de un orden, como decíamos antes, atraer rivales, generar espacios y aprovechamiento de esos espacios. ¿Quién no intenta jugar un poco a eso? Es decir, de una manera u otra, cada uno con sus mecanismos y situaciones, intentas engañar al rival a través de unos movimientos, otros de otros, y generar espacios de progresión, de penetración, para que tú puedas avanzar hacia portería contraria. Es la obsesión de todo entrenador y todo equipo, para generar ocasiones de gol.
Hablando de ataque, ¿crees que hay un estilo que, no sé si tanto por el público medio, por la afición, pero sí por el gremio, siempre es un poco menospreciado? Hablo del fútbol directo, porque hay muchos entrenadores de la categoría que sean, de la división que sean, que muchas veces dicen, bueno, yo por el campo, por tal o por cual, a mí me gusta otra cosa, pero yo estoy obligado a jugar a esto. Y hay pocos que digan, oye, mira, pues que a mí me gusta esto. O sea, a mí me gusta pegar largo, ¿no? Hay pocos que lo dicen así, sí.
Sí, bueno, te voy a contar una anécdota muy buena. Yo llevo como tres conferencias ahora, he estado en Ibiza, Villarreal y León, hablando de el ataque directo como modelo de juego. O sea, que imagínate, yo he defendido siempre, yo siempre voy a defender todos los modelos de juego, no voy a defender uno único. Javi, ¿te identificas con este modelo de juego? Me identifico con el modelo de juego después de que vea a mis futbolistas. Cuando vea la plantilla que tengo, te diré a lo que voy a jugar. No creo en ese tipo de entrenadores que los hay, que por encima de todo está su modelo de juego, porque muchos de ellos pueden elegir los futbolistas. Los entrenadores como nosotros, la mayoría de nosotros, no podemos elegir nuestros futbolistas si tenemos una plantilla. Lo que hay que hacer es optimizar esa plantilla, sacarle el mayor rendimiento. Te cuento una anécdota. En una de las conferencias que estuve, no quiero dar el nombre, pero coincidió un entrenador de primera división que jugó directo con su último equipo. Y entonces puso imágenes y vídeos de su equipo jugando directo. Pero eso lo puso 5 o 10 minutos. Porque se avergonzaba de que su equipo jugase así, que yo no lo entendí. Y luego se pasó otros 25 o 30 poniendo, cuando era juvenil, de cómo sus equipos jugaban un modelo combinativo, y mira que bien tocaban, y mira este cómo se iba y cómo tal. Y eso me parece no sé, es desprestigiar un modelo de juego que, si tú lo haces efectivo, es igual de tácito y de válido que otros. Porque hay que decirle a la gente que el modelo de juego directo, bien trabajado, te lleva el mismo tiempo que el modelo combinativo. Es súper difícil. Las variantes que tiene el modelo de juego, eso de pegar para arriba, eso es mentira. Es decir, tú puedes jugar, de ataque directo puedes jugar sobre punta referencia, puedes jugar a segunda jugada, puedes jugar sobre espacios, puedes jugar a cambios de orientación, puedes jugar a cargar unas zonas y descargar en otras, puedes jugar a prolongar a los espacios, de mil formas. Y todo eso te lleva a un trabajo espectacular, porque tú, cuando juegas directo, tu futbolista tiene que saber a dónde va el balón para estar atento. Si quieres ganar la segunda jugada, tienes que acumular gente allí. Es decir, dejemos ya de desprestigiar el juego directo. Y el que aquí lo que vale al final es que demostrar que con lo que tú haces saca rendimiento a tus futbolistas y sobre todo ganas al final. Si demuestras eso, a mí me vale cualquier tipo de modelo de juego.
Y hablando del plano estético, es que incluso, por lo menos como lo veo yo, hay partidos en los que un equipo o los dos practican fútbol directo y son muy divertidos y son bonitos de ver. Y como tú dices, que también yo creo que en esto la gente, digamos, que comete un error de percepción, porque como tú dices, se trabaja mucho, pero que también puede ser bonito de ver y que te puede gustar. O sea, que no quiere decir que sea un coñazo todo lo que sea fútbol directo.
O el contraataque. Yo tengo un módulo también todo en el que hablo de contraataque, porque considero que es un modelo de juego tan lícito como otro. Es decir, si tú tienes gente recuperadora, si tú tienes gente que en un momento determinado puedes ir a contraatacar, puedes atacar, puedes hacer mil cosas. Es decir, tú puedes. Yo hablo mucho también de contraataque en las conferencias, porque me parece otro modelo de juego también tan lícito. Es decir, pretendo prestigiarlos a este tipo de modelos de juego. Parece que lo otro. Vamos a ver, el modelo de juego de España, de la España de Hierro, fue el más asociativo que hemos tenido en la vida, porque era un equipo que tocaba 300 veces antes de mirar portería contraria. Pero es que no tenía sentido, porque al final no ganaba ni profundidad ni progresión. Si tú tocas para ganar metros, para ganar superioridades, para ganar espacio hacia portería contraria. Si tú tocando y tocando y tocando no eres capaz, pues tendrás que utilizar otro método para intentar llegar allí, porque al final es allí donde marcas los goles.
Y luego, además, que había una opinión también generalizada que criticaba, por ejemplo, a uno de los jugadores más profundos, como era Diego Costa, que buscaba constantemente desmarques que no le entendían sus compañeros y era criticado, claro, para uno que encaraba portería, ¿no?
Claro, es que yo veo un déficit, por ejemplo, aunque no estamos ahora hablando de la base, pero hago esta colación, de un déficit en la base del trabajo a los espacios. Es decir, jugamos todo al pie, los niños están practicando desde pequeños jugar todo al pie, y al fútbol hay que jugar a los espacios, es decir, al pie se juega muy fácil, a los espacios es más difícil y realmente es donde está la sorpresa. Entonces hay que enseñarles más a los futbolistas a moverse a los espacios sin balón, para que luego podamos generar a partir de ellos.
Te iba a preguntar sobre la base más tarde, pero te pregunto ya ahora. Luego hacemos algunos ejemplos de lo que te gusta que estén haciendo ahora y después ya terminamos con... Te voy a preguntar por Valerón. Pero bueno, en la base... Bueno, entendemos por base, tú has estado en el Deportivo muchos años, has estado con el juvenil, pongamos desde más abajo, ¿qué es lo primero que hay que enseñar tácticamente o desde cuándo podemos hacer al niño pegar el clic y mirar un poco más?
Yo creo que siempre, desde que el niño empieza a jugar al fútbol, está trabajando táctica. Lo que pasa es que no está trabajando táctica sistémica ni otro tipo de táctica. Está trabajando táctica de resolución de problemas. Es decir, un uno contra uno, de un niño contra otro, que uno le quiere quitar la pelota y el otro tiene que buscarse la vida para que no se la quite. Uno utiliza unas estrategias defensivas como la entrada o la carga. Ya está utilizando principios defensivos sin darse cuenta, ni tenemos que decírselo. Y otro está utilizando el regate, está utilizando otras circunstancias que también le ayudan. Luego, la táctica está ahí desde el principio. La táctica debe estar desde el principio. Y debe estar unida a la técnica. La técnica es fundamental. Y hay que pasarse mucho tiempo en mejorar al futbolista en lo individual. Por lo tanto, la táctica y la técnica, desde siempre, desde que son muy pequeños, muchos minutos con eso y quitarle muchísimo más tiempo a la preparación física, que ya vienen preparados ellos de por sí, porque son niños y evidentemente son cabras montesas y no necesitamos prepararlos físicamente.
Y el tema de resultado en la base, ¿qué importancia damos con los chavales a ganar?
A ver, yo también creo que el resultado es importante. En fútbol sales a ganar un partido, tú un niño no le vas a decir que sale un partido y sale a perder y tal, tiene que salir a ganar, porque este deporte consiste en eso. Pero, ¿qué es lo que yo critico? El método. ¿Ganar a cualquier precio? No. ¿Ganar a través de la mejora del futbolista? Yo siempre decía a mis equipos en el Deportivo, yo siempre trataba de buscar la mejora individual de los futbolistas, a través de que si tenía un jugador de banda, que tenía una serie de características, pues cada vez potenciase más esas virtudes, fuese mejor futbolista en eso, y intentar limar un poquito los defectos que pudiese tener, ¿no?, dentro de los futbolistas que yo tenía en el Deportivo. Y luego me decían muchas veces, joder, Javi, qué bien juegan tus equipos, qué bien tal. Y digo yo, es que si yo los hago mejores individualmente, al final en lo colectivo acaba funcionando. Por lo tanto, no me preocupo tanto de lo colectivo. Me preocupo más de lo individual y al final saco rentabilidad al final. Entonces, mi equipo gana porque así mejoro individualmente a los futbolistas. No. ¿Mejoro a los futbolistas individualmente y luego como consecuencia gano? Sí, ese es el camino para mí.
Otra polémica, ya esto más en niños más pequeños, no te hablo de juveniles, en niños más pequeños. Yo he visto mucho en las redes sociales esta polémica de benjamines, alevines, ¿les permitimos ir a presionar alto? Hay gente que dice, bueno, que si me presionan alto, pues no mejora el niño porque no va a poder salir en corto.
Ya. Ahí hay que ponernos todos un poco de acuerdo, ¿no?, en ese tema, porque si no presiona uno, no presiona el otro tampoco. Y a veces unos presionan, otros no. A ver, lo lógico de estas edades es que tanto les cuesta dejarle salir en inicio de juego, a mí me parecería fundamental. Ponerse el primer pase y tal. A partir de ahí que utilicen estrategias. Pero también te digo una cosa, ¿eh? No estoy de acuerdo con aquella máxima que dicen muchos entrenadores de base de que mi portero siempre la saca jugada. Pues mal hecho, porque hay veces que tu portero tiene que interpretar que si no se puede sacar jugada, tiene que colocarla y le tienes que enseñar tú a que saque el balón a una zona determinada también, porque no siempre los porteros pueden sacar la jugada. Hasta el equipo que mejor la saque jugada tiene que llegar un momento que a lo mejor tiene que lanzarla a una zona determinada, y hay que tener planeado eso también. Me horroriza esa frase de que mi portero siempre la saca jugada, pero si a lo mejor lo que no tenía es que sacar la jugada en ese momento. Déjale interpretar, oriéntalo a interpretar las cosas. Por eso digo que no me gustan las jerarquías, las prohibiciones a ultranza, las aseveraciones de que esto es así. No, en fútbol todo depende.
Vamos a ir con algún ejemplo que a ti te motive de lo actual, de algún equipo pues de primera división o de segunda, o algún equipo internacional. ¿Alguna cosa que a ti ahora digas, mira, me gusta cómo está trabajando este tipo, me gusta cómo está trabajando estos jugadores?
Bueno, a mí me gusta mucho el Liverpool de Klopp. No soy muy original porque imagino que habrá muchísimos entrenadores que les encante.
No, pero serás original en tu forma de contarlo, que no todo el mundo lo contará como tú.
Bueno, yo creo que primero... Equipo que no es agresivo sin balón lo pasa mal. O sea, hay que tener un pressing bastante intensivo. Si puede ser en campo contrario, mucho mejor, porque recuperas allí, estás cerca de portería y no tienes que pasar apuros en tu propio campo. Y sobre todo me gustan mucho las transiciones defensivas a no poder recuperar en una parcela determinada y replegarse e intentarlo en otra parcela cuando realmente seamos poderosos, ¿no? Entonces esa situación es una cosa que me encanta de Liverpool. Soy un enamorado de que si tú tienes el balón y el equipo contrario está desorganizado, no hay que mirar atrás, hay que mirar siempre hacia adelante, intentar ir a por el equipo contrario. Cuesta mucho desorganizar a los rivales y cuando ellos se han desorganizado por su cuenta, hay que aprovecharlo e intentar atacar eso. Es un equipo que reúne para mí lo pasional y lo inteligente. No es tan pasional como se dice, ni es tan poco inteligente como se dice. Es decir, también es capaz de quedarse la pelota, de tenerla, de tocarla, de manejarla, de hacerlo con talento, no solo con pasión y con iniciativa de buscar portería contraria al loco. Entonces, todas esas circunstancias son las que hacen que me guste este modelo de juego y este equipo, porque me parece que reúne un poco lo que es el fútbol total. Es decir, tiene un poco de todo. Tiene un poco de toque, tiene un poco de contraataque. Si tiene que lanzar directo, lanza directo. Si tiene que quedarse con la pelota, se queda con la pelota. Si tiene que apretar fuerte, aprieta fuerte. Si está mal posicionado, es capaz de replegarse y apretar en otra zona. Me parece un poco la representación de lo que tiene que ser el fútbol hoy. El fútbol camaleónico, donde tienes que adaptarte continuamente a lo que también te esté proponiendo el rival.
Y también mencionabas antes a Sarri, que además suele ser un ejemplo, ¿no? Porque es un hombre que empezó relativamente tarde, dejó su trabajo en el banco y ahora pues está en la élite. Y es un hombre que sí que está marcando escuela en diferentes sistemas de posición, también incluso en defensa, porque yo he visto también cómo trabaja la línea de cuatro. O sea, es un hombre de mucho método, ¿no?
Sí, es un tipo de entrenador que ha tratado de innovar dentro de lo que había, tratar de innovar, tampoco en exceso, sin salirse mucho del mapa, pero sí dejando señas de identidad claras, que para mí un entrenador eso es fundamental. Y eso es lo que le ha llevado un poco, pues primero en el Nápoles, ahora en el Chelsea. Yo la verdad que lo he seguido mucho más en el Nápoles, porque fue una cosa como que un chip que digo, joder, ¿qué hace este tío? ¿Qué bien maneja el equipo? ¿Qué bien estructurado está el equipo? ¿Qué tal? No sé qué. Pero sí que es verdad que en el Nápoles fue una cosa que me llamó mucho la atención por lo que estamos hablando. Por eso, de querer dar un pasito más a algo que ya está funcionando y que lo están haciendo otros entrenadores.
Y ahora ya para terminar, me comentabas antes fuera de micro, bueno, una relación especial de amistad con Valerón, que entrenó contigo, ¿no? Y que no sé si tiene en mente, si tú sabes si tiene en mente entrenar o cómo lo ves tú en esa faceta.
Sí, este año él va a estar con la selección canaria, va a estar empezando ya así a foguearse un poquito. Ya ha estado trabajando con Las Palmas también, dentro de lo que es el organigrama de Las Palmas, en diferentes categorías. Su idea es llegar a ser entrenador. Yo creo que una persona que es capaz de tener en la cabeza el fútbol que él tiene, tiene que estar en un banquillo en algún momento determinado, porque yo cuando en todas mis conversaciones de fútbol, anticiparse a cosas que iban a suceder, ver cosas que otros no veían, eso ha sido una sapiencia. Mira, yo empecé como profesor de él, pero al final lo que he sido es un alumno de él totalmente, porque toda la sapiencia que él tiene en la cabeza sobre el fútbol le llevará tarde o temprano a poder demostrarlo en un banquillo, estoy segurísimo.
¿Qué cosas te sorprendían de él? Porque a veces, cuando estamos pues viéndolo por la tele en los partidos, vemos a jugadores y hacer determinadas acciones y pensamos, joder, ¿cómo se le ha ocurrido esto? O sea, ¿cómo de repente ha visto eso cuando nadie lo ha visto?
Claro. Por eso los entrenadores muchas veces no nos paramos a pensar que una cosa es lo que tenemos nosotros en la cabeza y otra lo que tiene el futbolista. Por eso a veces esos entrenadores que ves que loquean en el banquillo, yo he sido también de esos, evidentemente, que loqueamos porque... Pero con el tiempo lo he aprendido a no loquear de esa manera, porque una cosa es lo que tenía yo en la cabeza y otro es lo que es el futbolista. Si el futbolista te demuestra que lo que tiene en la cabeza es mejor para el equipo, y a mí me lo han demostrado muchos de mis futbolistas, al final el que estoy equivocado soy yo, y entonces no pasa nada. Pero puede suceder al contrario, que el futbolista piense mal lo que no tiene que pensar y entonces al final soy yo el que loqueo porque al final tenía yo razón con esa situación. Pues en ese tema, Valerón era capaz de intuir o ver cosas que a lo mejor estábamos un par de amigos viendo un partido de fútbol y decíamos, hostia, qué cabrón, pues tiene razón, no nos habíamos percatado. Que por ejemplo, imagínate que el juego se está cargando siempre en una zona, pero por una determinada causa. Pues él era capaz de ver esa causa y nosotros no entendíamos de por qué se estaba jugando siempre hacia allí.
Y Javier, ahora sí ya para terminar, ¿has cerrado ya tu etapa de entrenador o estás pendiente o, no sé, pues sensible a lo que pueda venir?
No, nunca voy a cerrar la ventana con toda la vitalidad que tengo yo para al mundo de entrenador en la vida. Lo que pasa que, bueno, yo creo que en la vida hay momentos en donde hay cosas que pueden ser más importantes o no. En este caso yo estoy en una situación personal en donde quiero vivir todo lo que pueda con mis hijos mientras me hagan algo de caso, que dentro de poco volarán. Entonces, mientras me hagan algo de caso, yo quiero vivir los fines de semana con ellos, quiero vivir cosas con ellos. Siempre he dicho que si llega una oportunidad de poder dar un salto a algo distinto de lo que yo he hecho, sí que lo intentaría y lo miraría y sería capaz de esforzarme a dejar un poco la otra parcela, ¿no? Pero mientras eso no aparezca, prefiero vivir ahora este espacio y como sigo vinculado a cosas de fútbol, esperar un momento determinado para decir, bueno, pues no surgió nada superior, en este momento me encuentro con ganas de volver a entrenar y volvería a entrenar cualquier cosa porque el objetivo de un entrenador es entrenar y da igual entrenar en la base, entrenar un juvenil, entrenar un preferente, entrenar un tercera, da igual, el hecho es entrenar. En este momento estoy más pensando en lo que sería mi vida personal, de poder disfrutar con mis hijos el día a día y cuando eso pase a otro lado, pues miraré de retomar un poquito los entrenamientos o que pueda surgir alguna cosa lo tremendamente estimulante que me diga, bueno, pues voy a aparcar un poquito esto y voy a intentar esto porque realmente me estimula.
¿Y qué echas más de menos y qué echas de más? Es decir, ¿qué te alivia de no entrenar y dices, mira, es por esto mejor? ¿Y qué es lo que te pica el gusanillo ahí de no entrenar?
Tiempo. Cualquier entrenador te diría que cuando no entrena, de repente dice, pero ¿de verdad que existía este tanto tiempo? Es decir, no, es de repente pasas a tener una cantidad de tiempo espectacular. Yo por eso estoy súper feliz. Los veranos, poder disfrutarlos todos, que las pretemporadas te cortaban a mitad del verano, eso es una maravilla. Y lo que evidentemente he hecho en falta es la competición. A mí me gusta mucho competir, me gusta mucho el fin de semana, el estar pendiente de mis partidos, de los rivales, de tal. Ese gusanillo de la competición sí que la tengo ahí, que hay veces que tal. Por eso a veces voy a animar ahí a mis hijos y tal, venga, chicos, que compiten.
¿Juegan al fútbol también o juegan a otros deportes?
A fútbol, atletismo, hacen diferentes cosas. Entonces, la verdad que es muy, muy divertido el poder acompañarlos, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer los padres en esas cosas, evidentemente, acompañarlos y animarlos a que practiquen deporte. Eso es lo fundamental. Pero sí que he hecho en el aspecto personal mío el tema de la competición del fin de semana y a veces cuando empiezan las pretemporadas y dices, coño, yo estuve entrenando casi 16 años seguidos, pretemporada tras pretemporada.
Con unos veranos cortitos, de una semana en junio a una en julio o ni siquiera.
Eran pocas semanas, entonces la verdad que ahora lo agradeces, pero por otro lado, cuando empiezan todos a entrenar, empiezas a leer a veces los periódicos y lo que están haciendo en pretemporada los equipos y tal, en ese momento, pues te entra un poquito ahí el gusanillo.
Bueno, Javier, que ha sido un placer, ¿eh? Y que te seguiremos leyendo en futbolofensivo.com y pendientes de lo que puedas hacer y de lo que puedas transmitir también, que lo haces muy bien.
Vale, muchas gracias.
Pues ha dado tiempo para tocar un montón de cosas, fútbol directo, el fútbol base, el 4-2-3-1, aspectos también de la táctica ofensiva, un montón de cosas para cerrar el episodio de hoy, más la próxima semana. Y como siempre, me despido con una pregunta: ¿hay algo mejor que el fútbol? Si es así, desde luego, yo no lo conozco. ¡Chao!